Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
A catedral é o fogar, a casa familiar para todos os diocesanos e diocesanas. Lugar de encontro con Deus e coa familia de crentes. Lugar da historia que nos configura e da que temos que facer sempre memoria agradecida. Lugar tamén dun presente que nos fala dunha comunidade crente viva e dun futuro esperanzador que nos abre a trascendencia e a unha igrexa que vai máis alá dos nosos límites e que nos fai sentir a universalidade da proposta predicada por Xesús de Nazaré do Reino de Deus.
Con estas palabras definía la Catedral de Santa María de Tuy el obispo tudense, Monseñor Antonio Balín, durante la rueda de prensa que tuvo lugar en la Capilla de las Reliquias el pasado lunes. Una rueda de prensa en la que se presentó gran parte de la programación del octavo centenario de la dedicación de la Catedral de Tuy. Hoy viernes 28 de noviembre hablaremos precisamente de nuestra catedral, porque este domingo, día 30, se inaugura el año jubilar con motivo de estos 800 años del templo catedralicio. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM, y saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tuy Vigo. El pasado lunes, en la Capilla de las Reliquias de la Catedral de Tuy, la diócesis y el concello presentaron la programación para celebrar el octavo centenario de la dedicación de la Catedral tudense. El acto contó con la presencia de José Dieguez Diepa, deán de la Catedral, Sonsoles Vicente Solla, concelleira de Ensino, Cultura e Mocidade del Concello, Elvira Larriba Leira, subdelegada de Patrimonio, Samuel Diz Sierpes, músico tudense, Enrique Cabaleiro González, alcalde de Tuy, y Monseñor Antonio Balín Valdés, obispo de Tuy Vigo. Los actos comenzarán este domingo 30 de noviembre a las 12 del mediodía con la Eucaristía de inauguración del año jubilar en el templo catedralicio. La celebración estará presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, y concelebrada por el obispo diocesano, Monseñor Antonio Balín, el emérito tudense, el metropolitano de Braga, los prelados de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela y también sacerdotes diocesanos. Durante esta rueda de prensa, el deán de la Catedral de Tuy, José Dieguez, explicó la elección de este día y también anunció la apertura del altar de las reliquias para su extensión extraordinaria, es decir, la veneración de las mismas durante la jornada del 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Le escuchamos.
Es el día que históricamente don Esteban Egea dedicó la catedral, pero al ser en el calendario litúrgico universal una fiesta apostólica, la fiesta del apóstol San Andrés, entonces el mismo obispo determinó que el aniversario de la dedicación, como debe de celebrarse siempre, pasara al día 1 de diciembre, y desde hace 800 años así se viene cumpliendo. Por eso hemos decidido, es domingo, un día pues adecuado para esta celebración, que se abra en este día este año jubilar. Antes de la Eucaristía, que se celebrará a las 12 horas de este día, se abrirá el altar de las reliquias para una ostensión extraordinaria de las reliquias de San Telmo y de los demás santos que conservamos en él.
Uno de los objetivos de la diócesis de Tuy Vigo durante este octavo centenario consiste en convertir la Catedral de Tuy en un referente del patrimonio cultural y espiritual de la diócesis tudense. Así cobra especial relevancia la configuración e inauguración de TUDE, Museo Catedralicio Diocesano, prevista para los últimos meses del año 2026. Escuchamos a Elvira Larriba, subdelegada de Patrimonio, que explica los objetivos de este nuevo museo.
Este nuevo museo va a ser la unión de las dos colecciones, la colección del Museo Diocesano y la colección del Museo Catedralicio, en una sola, con una intención, que es optimizar los recursos, que haya una mejor comprensión de lo que es el conjunto catedralicio y también mejorar la experiencia de los visitantes. No es mucho más fácil que visiten un solo centro que el que las dos colecciones estuvieran por separado. Pero sin duda lo que se busca es que sea sostenible.
Por parte del Concello de Tuy, la concelleira de Cultura dio a conocer la programación prevista para el próximo mes de diciembre. Una programación elaborada en algunos casos conjuntamente con la diócesis tudense. Escuchamos a Sonsoles Vicente.
Porque que pretendemos ao longo de todo 26 facer unha programación cultural chea de conferencias, de concertos, de entretemento, pero de moita, moita cultura. E que o foco principal sexa a nosa catedral, porque é o faro da cultura de Tuy, da provincia, da diócesis, eu creo que de toda Galicia. Temos un folleto que vamos a sacar nada, en breve, con unha programación de decembro, perdón. Iremos bimensualmente sacando un folleto.
El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, afirmó su convencimiento de que esta celebración va a convertir a Tui en una de las grandes capitales culturales. Le escuchamos.
Vamos a acercar también, obviamente, este conxunto catedralicio y patrimonial también a nuestros vecinos, a nuestras vecinas y a muchísimas personas, peregrinos y turistas que nos visitan cada año, que van a tener pues, también una oportunidad de conocer mucho más y mucho mejor este espacio de que tanto nos identifica y de que nos sentimos sumamente orgullosos. Y a mí no me cabe máis que hoxe pois reafirmar o compromiso da institución municipal con este conxunto catedralicio, coas súas autoridades e seguir colaborando ao longo dos anos para que pois siga perdurando e siga sendo unha das grandes sinais de identidade dar que nos sentimos todos e todas moi orgullosos.
Cerró el acto el obispo de Tui Vigo, Monseñor Antonio Balín, invitando a toda la comunidad diocesana a participar en la inauguración del año jubilar con motivo de este octavo centenario de la catedral. También recordó que la celebración de este domingo, 30 de noviembre, podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la diócesis de Tui Vigo. Este domingo inauguramos este octavo centenario de la Catedral de Tui, que es una oportunidad para descubrir o redescubrir, en algunos casos, la belleza contenida en nuestro templo catedralicio. Para hablarnos precisamente de este templo, de este hogar, como decía el obispo de Tui Vigo, está con nosotros la tudense y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, Marta Sendón. Nos la presenta nuestro compañero Alberto Montes.
Hola Marta, muy buenas y bienvenida a COPE.
Encantada de estar con vosotros.
Marta, para toda la diócesis es una gran alegría estar celebrando ya los 800 años de la catedral. Me imagino que para una tudense como tú también será algo especial.
Pues claro que lo es, porque son muchos años trabajando sobre precisamente esa época del surgimiento de la catedral y de su consagración, y por lo tanto es una fiesta importante.
Marta, 800 años de historia viva de nuestra catedral. A mí me gustaría preguntarte, tú que conoces tanto la ciudad de Tui y la catedral, ¿por qué tenemos que conocer la catedral de Tui?
Pues porque yo creo que es un buen ejemplo de un edificio que se ha conformado a lo largo de mucho tiempo, desde los inicios del cristianismo en la sede tudense. No sabemos cómo sería, pero lo que sí conservamos es un edificio románico, gótico y que ha pasado por reformas a lo largo del tiempo que reflejan muy bien esos momentos por los que se ha vivido a lo largo de la historia.
En el siglo XIII en España son varias las catedrales que empiezan a construirse. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué hace diferente, única y singular a nuestra catedral de las otras catedrales?
Pues lo primero es que es la primera catedral gótica, del primer gótico que se construye en España. Es decir, el gótico llega a España a través de la catedral de Tui, con una fachada muy francesa, que no sabemos muy bien por dónde llega ese influjo, pero llama la atención que sea pues en el Finisterre europeo.
Finisterre europeo. Finisterre, que tenemos que hablar también de esa frontera con Portugal. A mí me gustaría preguntarte cómo influyeron las circunstancias históricas y las tensiones fronterizas entre Galicia y Portugal en la construcción y la fortificación de la catedral.
Pues influyeron, diría, para bien y para mal. Para bien, aunque parezca chocante, porque resulta que las luchas por el poder de la zona de Tui, en el momento en el que se empiezan a enfrentar los reyes de León, con ese intento de independencia de Portugal, al final destruyen en muchas ocasiones Tui, pero luego les hacen donaciones para la construcción del edificio. Y yo creo que eso es lo que marca precisamente un inicio para la Catedral de Tui en torno a 1125. Y después sí que es verdad que las distintas confrontaciones entre ya Portugal independiente y la zona de Tui hacen pues que se convierta en una fortaleza que a veces pues tiene que luchar más con los de dentro. Me refiero, por ejemplo, a todo el problema de la revuelta irmandiña en el siglo XV, que realmente con Portugal. Lo que pasa que pues personajes como Pedro Madruga pues se van a Portugal, intentan apoyarse en la nobleza portuguesa y desde allí pelear. Yo siempre creo que la frontera ha sido más un elemento de unión que de separación.
¿Quién nos podrías decir, alguna persona que va por primera vez a la catedral o a nosotros mismos y ante ese fabuloso templo que se erige sobre el montículo que todo lo divisa, qué obra o qué lugar de la catedral nos recomiendas para que no nos perdamos?
Ya me quedaría en la portada. Me quedaría en la portada porque es ese ejemplo pionero del gótico, donde tenemos un recuerdo de tres temas muy importantes dentro de la iconografía, que es la infancia de Cristo, la Virgen y el juicio final. Temas que en las catedrales francesas se desarrollan en tres portadas y aquí se funden en una, que es como un resumen, ¿no?, de toda la historia de la salvación. Pero bueno, si ya queremos pasar, pues yo creo que tenemos muchos focos de atención en cada capilla, en cada retablo y, por supuesto, en la figura de San Telmo.
Pues nos quedamos en el pórtico con el deseo de entrar a conocer y rezar y disfrutar de la catedral. Y te damos las gracias por estar con nosotros en este fin de semana tan importante para nuestra diócesis y para la ciudad de Tui. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. He's coming, speak to me in the light of the dawn. Mercy comes with the morning, morning. I will shine with all creation grown as I wait for hope to come for me, for me, for me, for me.
Y si hablamos de la Catedral de Tui, es indispensable hablar también de la figura del beato Pedro González Telmo, más conocido como San Telmo. Él es el patrón de la ciudad tudense, de los marineros y de la diócesis de Tui Vigo. Además, durante este domingo 30 de noviembre y el lunes 1 de diciembre se podrán venerar algunos de los restos mortales contenidos en el altar de las reliquias del templo catedralicio. Hoy, para conocer un poco más sobre la importancia de San Telmo y sobre su vida, está con nosotros el tudense e historiador Rafael Sánchez Bargiela. Lo entrevista nuestro compañero Alberto Montes.
Hola, Rafa, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en COPE.
Encantado, un placer.
Además, una alegría porque ya vamos a... El próximo domingo comenzamos los festejos con motivo de los 800 años de la catedral y queríamos hablar
de
con...
De la dedicación. Porque la catedral se empezó casi 100 años antes, la actual catedral, que sería sucesora de una anterior.
Efectivamente, gracias por la corrección, pero y a mí también me gustaría hablar hoy de los dos referentes de nuestra diócesis, la catedral y San Telmo, que tienen mucho que ver porque son coetáneos en el tiempo. San Telmo muere el 14 de abril de 1246 y en 1225, el 30 de noviembre, se dedica a la catedral. ¿Cuál fue la importancia, cómo influyó la predicación de San Telmo en el valor y la vida espiritual de la catedral y de Tui?
Hombre, pues tuvo que influir muchísimo. Porque date cuenta que cuando San Telmo fallece el 14 de abril, como bien decías, de 1246, el obispo, don Lucas, manda que lo entierren en el trascoro de la catedral, en la entrada de la catedral. Por tanto, los tudenses, el propio obispo, el cabildo, tenían que ser impresionados por la fama de santidad de este fraile dominico. Un fraile dominico que, como sabes, naciera en Fromista, que fue de An, que después de la catedral de Palencia, después abandonó todos los cargos para hacerse dominico, que fue consejero de Fernando III, que lo acompañó en la conquista de Córdoba, y después se viene para Galicia, para el norte de Portugal, como un apóstol itinerante, como un predicador mendicante. Su convento estaba en Santiago, pero él vivía de la acogida y de la hospitalidad de la gente, predicando por las iglesias, dedicándose a la evangelización, dedicándose a su ministerio de administración de los sacramentos. Yo creo que, acompañado siempre por otro fraile, la Regula Xochi de la vida regular, pues eso, yo creo que, a pesar de que las crónicas dicen que era de pequeña estatura y enjuto, sin embargo, su fama fue grande y abundante, la fama de santidad desde el primer momento, y por eso los tudenses siempre lo han tenido pues con ese cariño. Era, durante muchos siglos, lo conocían como Corpo Santo.
Y que tenemos la inmensa fortuna que en nuestra catedral se encuentran reliquias relacionadas con San Telmo. ¿Qué reliquias tenemos en la catedral?
Pues se conservan varias reliquias relacionadas con San Telmo, que todos los años, el día de su festividad, el lunes de la octava de Pascua, se contemplan, se abren para el culto y para la contemplación de los fieles, y que este año tenemos la suerte y el privilegio que, coincidiendo con la apertura de este octavo centenario, estará el próximo domingo y lunes abierto también el altar relicario donde figuran estas reliquias. Conservamos de San Telmo, aparte de su cráneo, que está pues en un relicario realmente hermoso con el que se procesiona todos los años en la festividad de San Telmo, varios huesos, pero conservamos también su báculo, su cayado, un báculo en tau que porta el obispo todos los años, parte de su hábito, su cinto de cuero, varios huesos, como decía, y después tierra incluso de la que figuraba en su primera sepultura, de la que cuentan las crónicas, hay algunos relatos de milagros que emanaba aceite curativo y sanador para tanta gente. Y después hay otras dos pequeñas piezas, es contacto de alguna de las veces en que se abrieron los relicarios, y también queda otra pieza de contacto, también muy singular y muy importante, que fue su primer sarcófago, su primera tumba, cuando fue colocado en el trascoro, en la entrada de la catedral de Tuy, fue un sepulcro de mármol, un sepulcro reaprovechado de época romana, que hoy se conserva en el Museo de Cesano Tudense, y que es también una pieza singular por su valor histórico y arqueológico, como por esta significación como el lugar donde estuvo depositado el cuerpo de San Telmo. Yo creo que es un amplio conjunto de reliquias que los tudenses y que todos los diocesanos apreciamos, estimamos y a las que nos dirigimos tantas veces en nuestras oraciones.
Y que vamos a tener la suerte, como dijiste, que este próximo domingo y el lunes primero de diciembre estará abierto de manera extraordinaria con motivo del inicio de los 800 años de la dedicación de la catedral.
Exactamente. Solamente, como te decía, solamente se abre, es una de las tradiciones de la catedral maravillosa. Un día al año es posible contemplar este altar relicario, que es una pieza barroca estupenda, que con 20 puertas que se abren para poder contemplar todas las reliquias, porque en ese altar no solo están las reliquias de San Telmo, sino de numerosos santos y de numerosos mártires que a lo largo de los siglos ha ido adquiriendo la catedral. Incluso pues preside este altar relicario, como no puede ser de otra manera, un trozo del Lindum Crucis, una reliquia de la Cruz de Cristo, o así conservada por la tradición en esta ciudad.
Rafa, darte las gracias y felicitarte, porque el próximo domingo, como tudense, celebrarás y celebraremos esta gran fiesta para la diócesis, y gracias por estar con nosotros este viernes en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Un fuerte abrazo, Rafa.
Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nurian.
Hoy, en el Colegio Marista Santa María de Tuy, comienza el cuarto retiro de Emaús para hombres que organiza la parroquia de San Francisco de Asís en Vigo.
Esta iniciativa, que está inspirada en el pasaje de los discípulos de Emaús recogido en los Evangelios, constituye un buen instrumento de apostolado encaminado a despertar y dinamizar la vida de diócesis y parroquias.
La conversación, oración en profundidad. Este es el lema del retiro de Adviento para seglares que organiza el Consejo de Laicos de la Diócesis de Tuy-Vigo.
El retiro tendrá lugar en el Colegio Vigués San José de Cluny mañana sábado a las 10:15 de la mañana.
En esta ocasión, la meditación la impartirá el abogado y seglar Javier Pascual Garófono.
Tras la meditación habrá tiempo para la oración personal, para la adoración eucarística y para acercarse al sacramento de la reconciliación.
Las diócesis de Galicia convocan conjuntamente la Asamblea Interdiocesana de Vocaciones bajo el lema ¿Para quién soy?
La jornada se celebrará mañana sábado a las 10:30 de la mañana en el Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago.
A las 11:30 de la mañana, el hermano de la Salle, Jorge Sierra, impartirá la ponencia por una cultura vocacional hoy. Después habrá trabajo en grupos.
El encuentro finalizará con la celebración de la Eucaristía en la Catedral Compostelana a las 5 de la tarde.
La iniciativa es fruto y prolongación de la experiencia vivida en el Congreso Nacional de Vocaciones, que contó con la participación de cerca de un centenar de personas de la Iglesia en Galicia.
Además de los representantes diocesanos que asistieron al Congreso en Madrid, participarán en la jornada otros sacerdotes, miembros de vida consagrada, seglares y los 5 obispos de la provincia eclesiástica.
Mañana sábado a las 6 de la tarde, la Parroquia del Corazón de María en Vigo acoge la representación de la obra Pedro, el pescador de hombres, interpretada por el grupo de teatro de Pontevedra, Arumen.
La entrada tiene un coste de 5 euros que serán destinados al proyecto Hambre Cero en Haití y República Dominicana, promovido por la Fundación Proclade para ayudar al desarrollo agrícola de los habitantes de esta frontera de tanta tensión y pobreza.
El domingo la Iglesia comienza el nuevo año litúrgico con la celebración del primer domingo de Adviento.
El Adviento es un tiempo de espera, de conversión y de esperanza que se celebra durante las 4 semanas previas al tiempo de Navidad.
La Televisión de Galicia retransmitirá la Santa Misa desde el Hogar Clínica San Rafael en Vigo el domingo 30 de noviembre a las 10 de la mañana.
La retransmisión de esta Eucaristía se enmarca en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el 3 de diciembre.
El 30 de noviembre a las 12 del mediodía se inaugura el año jubilar con motivo del octavo centenario de la dedicación de la Catedral de Tuy.
La Eucaristía en el Templo Catedralicio estará presidida por el Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto.
Y estará concelebrada por el Obispo diocesano, Monseñor Antonio Balín, el Emérito Tudense, el Metropolitano de Braga, los prelados de la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela y sacerdotes diocesanos.
Esta celebración será retransmitida también a través del canal de YouTube de la Diócesis de Tuy-Vigo.
Terminada la Eucaristía, se interpretará la pieza musical Os Fogos de San Telmo, de Hermelindo Ruiz Mestre, un diálogo entre la catedral y el fresco histórico de San Telmo en la isla de Puerto Rico.
Sara Areal al violín y Samuel Diz a la guitarra liderarán una formación de cámara bajo la batuta del maestro puertorriqueño Roselín Pavón.
Además, durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se abrirá el altar de las reliquias para su ostensión extraordinaria, es decir, para la veneración de las reliquias.
Cabe recordar que el altar de las reliquias solo se abre durante la festividad del Beato Pedro González Telmo, patrón de la diócesis de Tuy-Vigo, de la ciudad tudense y de los marineros.
Al día siguiente, 1 de diciembre, día propio de la dedicación de la catedral, la Vicaría para el Clero organiza una jornada sacerdotal.
A las 11 de la mañana, el Salón Camilo José Cela en Tuy acogerá la conferencia Este edificio hace vislumbrar el misterio de la Iglesia.
El encargado de impartir la ponencia será Ramón Navarro, director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española.
A las 12:30 se celebrará la Eucaristía presidida por el obispo tudense, Monseñor Antonio Balí.
El sábado 6 de diciembre, a las 10 de la mañana, el Colegio San José de Cluny, en Vigo, acoge el retiro de Adviento organizado por la Confer de Tuy-Vigo.
Bajo el lema Adviento, momento de esperanza, el obispo de Tuy-Vigo, Monseñor Antonio Balín, será el encargado de impartir la meditación.
El lunes 8 de diciembre, a las 5 de la tarde, el obispo de Tuy-Vigo, Monseñor Antonio Balín, administrará el sacramento del orden sacerdotal a Miguel Fernández, en la Catedral de Santa María de Tuy.
En junio de este año, Miguel recibió el primer grado del orden sacerdotal y desde el mes de septiembre ha desempeñado diferentes funciones como adscrito a las parroquias de Santa María do Porriño, Santa Valla de Atios, San Salvador de Budiño, Santa María de Sanguiñeda, San Rosendo de Torneiros y San Esteban de Cans, anexo de Santa Valla de Atios.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org. O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy-Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy-Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con la canción Tú, el único rey, una voz, del grupo católico Tuyo en colaboración con Hakuna Group Music. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García de La Granja. Feliz semana y hasta la próxima.
Tú, el único rey que tiene que reinar, el único señor.
quiero ponerte por encima.